Hologramas, divulgación científica en Radio Universidad con Fernando Sánchez Pita.
Yo creo que estamos muy acomodados en una sociedad de consumo, sobre todo de consumo energético, de consumo de materias primas, que ciertamente, y eso no es alarmismo, es absolutamente insostenible.
En este nuevo holograma en la radio hablaremos sobre la relación química-medio ambiente. Y para ello hoy nos acompaña Eladio Martín Mateos. Eladio Martín es profesor del área de química analítica de la Universidad de Salamanca, imparte asignaturas sobre química ambiental y contaminación atmosférica en nuestra universidad y hoy lo tenemos aquí para que nos imparta a nosotros una clase. Bienvenido a Hologramas, Eladio.
Como dicen en mi pueblo, bien hallado, buenos días y muchas gracias.
La química y el medio ambiente están obligados a entenderse, pero últimamente se están dando casos que ponen en entredicho esta idea. Gobiernos como el alemán han dado luz verde a misiones científicas que aspiran a esparcir hierro por el mar con el fin de aumentar la captura de CO2. ¿En qué consisten proyectos como este?
No es un proyecto nuevo. Es un proyecto, la idea original es de un norteamericano. Se le ocurrió hace así como aproximadamente 15 años y ya se han hecho experimentos de este tipo en la Antártida, en los mares antárticos. Y parece incluso que con cierto grado de éxito, es decir, el experimento se ha hecho. Lo que sí es cierto es que hay un proyecto en el que participan investigadores alemanes que pretende utilizar el barco polar alemán, el Polar Stern, para sembrar en una zona mucho más amplia de lo que se ha experimentado hasta ahora con hierro, con objeto de promover el cultivo masivo, mucho más amplio de lo natural, de fitoplancton marino. Ese es el objetivo. Es algo semejante a lo que puede hacer un agricultor en el campo, que mete sus semillas, pone sus plantas, en el caso del mar están ya, son las algas microscópicas marinas, y le añade un fertilizante. En nuestro caso, el fertilizante, en el ejemplo que tú planteas, el fertilizante son compuestos de hierro, y como te digo, es algo que se ha hecho hace tiempo, pero bien es cierto que intentos ha habido muchos y que ha habido, por ejemplo, casos como el gobierno noruego que prohibió taxativamente un experimento semejante promovido desde centros de investigación y empresas japonesas hace aproximadamente 4 o 5 años. Es algo que se está estudiando, es una alternativa más, un proyecto más, pero tiene sus problemas. Y yo supongo que por eso iba tu pregunta. En principio es un experimento que funciona, que se sabe que aumenta la... Se han hecho estudios, como te digo, desde hace bastante tiempo. Se ha hecho un seguimiento vía satélite del crecimiento de ese fitoplancton. Se observa ese crecimiento, pero va acompañado de un empeoramiento de la calidad de vida para el resto de los seres vivos de ese océano. Se produce una carencia de oxígeno y entonces otros animales, otros vegetales, otros seres vivos que podrían sobrevivir perfectamente en ese mar Antártico, en la zona donde se ha sembrado para que crezca el fitoplancton y tenga más alimento el krill, un microcrustáceo básico en la alimentación en los mares, pues resulta que otros seres vivos tienen que emigrar o los que no pueden desplazarse, los que están fijos a las rocas, fallecen, mueren por falta de oxígeno. Entonces no es solo todo lo que reluce, realmente es un experimento que sí, es una opción más, pero yo pienso que en el cambio climático no hay que tomar, hay que tomar muchas más acciones preventivas y no medidas de corrección de esta naturaleza. El científico que propuso esta cosa del fitoplancton no es ningún indocumentado, no es ningún loco. Aunque ciertamente las soluciones que propone para problemas ambientales podríamos calificarlas como poco arriesgadas, bastante arriesgadas.
Estaríamos hablando de matar moscas a cañonazos.
No, emprender acciones cuyas consecuencias a lo mejor son peores que la enfermedad que quieres tratar. Es lo de lo peor remedio que la enfermedad. En muchos casos, con algunas de estas soluciones que se plantean, supuestas soluciones, la verdad es que da un cierto miedo abordarlas. Pero sí, no, yo no veo mal que se hagan investigaciones en este terreno y en otros. Como investigación puede venir bien, nos puede venir muy bien. Ahora bien, una vez hecha la investigación, una vez comprobados los resultados, contrastada la información, hay que valorar si merece la pena seguir con una siembra, una fertilización masiva del océano Antártico. Me da la impresión de que no. Es mi opinión personal, pero vamos, yo nunca he investigado en este terreno. Simplemente sé lo que he leído en artículos en medios de prensa, en artículos científicos, en libros o lo que ves en cualquier medio de información.
Aquí en España no ha llegado a plantearse ese problema.
Sí, de hecho sí ha habido algún grupo de investigación que ha estado relacionado, pero no, no directamente que yo sepa como propuesta original de un grupo español, sino participando, colaborando en un proyecto internacional como este que se plantea, sí que hay investigadores españoles involucrados. Al final la ciencia es global, si algo global es la ciencia.
El CO2 o dióxido de carbono es un gas constituido por átomos de oxígeno y de carbono. Actualmente su presencia en los medios, en la mayoría de las ocasiones, tiene un carácter negativo, siempre envuelto en noticias que hacen difícil no una buena percepción, sino la correcta percepción sobre el mismo. Se trata de un gas indispensable para la vida en la Tierra. Es uno de los gases de efecto invernadero que hacen posible que el planeta sea un lugar habitable para los humanos. Sin embargo, un exceso de CO2 en la atmósfera impide la salida del calor hacia el espacio, por lo que se mantiene en la Tierra, contribuyendo así al tan sonado efecto invernadero.
Hologramas. Desde tu posición de químico académico, ¿crees que los continuos avisos de diversas organizaciones internacionales son demasiado alarmistas o se trata de la realidad?
Difícil pregunta. Difícil pregunta porque tiene connotaciones en el mundo del día a día. A ver, todo lo que sea, en mi opinión, todo lo que sea prevenir es bueno. Que a veces exagera, sí es cierto. Es cierto, hay organizaciones, hay entidades que exageran previsiblemente con buena voluntad. Probablemente con muy buena voluntad y a lo mejor con pocos elementos de juicio ponen las cosas en un extremo demasiado, a lo mejor demasiado peligroso. Pero es que, por otro lado, si no le das un coscorrón bueno a alguien, a lo mejor no reacciona. Yo creo que estamos muy acomodados en una sociedad de consumo, sobre todo de consumo energético, de consumo de materias primas, que ciertamente, y eso no es alarmismo, es absolutamente insostenible. Totalmente insostenible, lo diga quien lo diga, y no hay que alarmar a nadie. Entonces, si simplemente lo decimos de una manera tibia, mire usted, parece que hay un problemilla, que tendremos que pensar en alguna solución, que, hombre, que tenemos, a lo mejor el problema gordo, vendrá dentro de 10 años, pero sí, ya se observan síntomas, ya se ven datos, ya hay cosas que nos están diciendo que hay un problema, pero bueno, no se alarme usted, tómaselo con calma. Esto es como si alguien que se va a caer por un barranco le dices, oiga, no se preocupe, si el barranco es pequeñito, solo tiene 1000 metros de profundidad, y no se preocupe que, bueno, a lo mejor abajo la recogemos. ¿Cómo la recoges? Mira, hay una frase, antes hablaba sobre algo relacionado con el cambio climático, hay una frase de Ford, que tiene un investigador catalán que lleva muchos años dedicado a esto, y que es una persona seria y con mucho sentido común, que dice que este problema de prevenir o de intentar evitar la evolución del clima hacia algo que no es deseable, pues lo compara con la situación de un paciente, de un enfermo, al que el mejor diagnóstico lo conseguiríamos haciendo una autopsia. Es decir, cuando se hace una autopsia de alguien que ha fallecido, se sabe a ciencia cierta de que ha muerto. ¿Cuál ha sido la última enfermedad que le ha matado? Bien, tenemos la certeza, sabemos, tenemos todas las pruebas, seguridad científica 100%, pero ¿al paciente de qué le sirve? Absolutamente de nada, ya le da igual. Pues en problemas ambientales pasa exactamente lo mismo. Nunca conseguiremos tener la certeza científica 100% de que determinado problema ambiental, del agua, del suelo, del aire, de lo que sea, relacionado con la química o con lo que se te ocurra, jamás tendremos la certeza 100% de que ese problema ocurre en una extensión determinada. Sabemos que está ahí, pero no sabemos hasta dónde va a llegar. No sabemos hasta dónde va a evolucionar el clima. Nadie es capaz de decir, ¿va a subir 3 grados la temperatura del planeta? ¿Va a subir 4? ¿Va a subir 2? Pero lo que sabemos es que sube. Entonces el problema existe. Certeza hasta dónde va a llegar no lo sabemos. Y entonces, ¿es mejor esperar a la autopsia? ¿O empezamos a darle remedios y medicamentos al enfermo planeta Tierra para que mejore la situación? Pero lo que dice este hombre, y yo creo que con puro sentido común, es que mejor que no lo tomemos en serio, que tomemos medidas serias, sin alarmarnos en exceso. Y si de aquí a 10, a 15 años alguien nos demuestra que habíamos sido demasiado alarmistas, por lo único que habremos conseguido, seguro, es mejorar la salud del planeta. Segurísimo. Otra cosa dice, no, es que el problema no ha llegado a tanto como usted decía. Pues bienvenido sea, oiga, me alegro de haberme equivocado. Me alegro de disfrutar de un planeta más sano. Pero si no tomamos medidas, entonces sí que no podemos hacer nada. Así que lo de prevenir, avisar, alarmar sin exceso, bien, pero sí, hay que dar algún toque de atención serio, importante. Y no decir, no, como no tengo certeza científica, pues no puedo decir que hay un problema, ¿no? Eso es absurdo, eso es de locos, eso es demencial, es ir de cabeza al barranco que te decía antes.
Estaríamos hablando de la felicidad que proponía Aristóteles, él hablaba de la felicidad una vez pasada la vida.
Lo dicho, la autopsia, ¿para qué sirve?
Claro,
después de la vida, si hundimos los ecosistemas marinos, ¿de qué comemos? Y a lo mejor la de fertilización consigue hundirlos, mira tú por dónde.
Cuando hay temporales, catástrofes naturales, como la que vivió recientemente la península, es común que se le achaque al cambio climático. Pero ¿hasta qué punto es cierto? ¿Podemos verlo como un cajón desastre, donde verter nuestras culpas como un chivo expiatorio en su versión moderna, al que echarle las culpas de todo cuanto no sabemos?
Parte de razón tienes. Sí, ahora es muy frecuente que el cambio climático parece el responsable de todos los mares del mundo mundial. Es cierto, eso es verdad. Sin embargo, hay que recurrir a los datos históricos, hay que hacer estadística. Eso lo hacen los expertos, la gente que se dedica al estudio del clima, y en la Universidad de Salamanca los hay muy buenos, la verdad. Históricamente, ¿qué se detecta en la península ibérica, qué se detecta en nuestra tierra? Bueno, pues si nos remontamos a 40, 50, 60 años atrás y hacemos un estudio histórico del clima de la península ibérica o del clima de una zona concreta, como es el Castilla y León o la provincia de Salamanca, nos encontramos con que episodios de tiempos prolongados con grandes precipitaciones o nevadas grandes ha habido históricamente siempre. Lo que tenemos que hacer es coger no un año, no un mes, no el mes de enero de este año 2009 o el mes de noviembre de 2008, que ha sido singular en muchas cosas. Lo que hay que hacer es ver la evolución, la tendencia a lo largo del tiempo. O sea, porque un día llueva, haga frío, haga calor, no podemos decir, si nos fijamos en este mes de enero reciente, decimos, anda, hábleme usted de cambio climático y de calentamiento planeta con el frío que ha hecho. No, no hay que fijarse en eso, hay que fijarse en la evolución del clima en todo el planeta, en su conjunto, porque mientras que aquí, en España, este mes de enero ha sido extraordinariamente frío para lo que era normal y extraordinariamente lluvioso, pues resulta que en Australia, lo hemos visto, han alcanzado temperaturas extremas que nunca se habían alcanzado, o al menos no era fácil alcanzarlas. Si hacemos la media de todo el planeta, si la Organización Meteorológica Mundial recopila datos, recopila información y te dice que en la década de los 90 y lo que llevamos de la década de los 2000 hacia adelante hasta el 2010, están todos, absolutamente todos los años más cálidos de la historia de la que tenemos testigos científicos. De este planeta te dice, oye, pues parece que como media global, como media de esta década, como media de las dos últimas décadas, la temperatura media del planeta está subiendo. Y eso no quiere decir que en determinado sitio, que puede ser España, haya un mes, este, o haya unos días más lluviosos, más fríos, menos fríos. Lo que hay que observar es las tendencias. Que puede haber picos y valles, puede haber subidas y bajadas de un año para otro, pero la media es la que te marca la pauta, la que marca la tendencia. ¿Achacarle esto al cambio climático? Hombre, en principio yo no me atrevo a decir que sea achacable al cambio climático un proceso que ha ocurrido durante unos días del mes de enero. No tiene por qué. Pero si históricamente comprobásemos que la tendencia era a nevar cada vez más este año, el que viene, diríamos, esto se está enfriando. Y no, es justo lo contrario. Está aumentando la temperatura. Y está aumentando la temperatura media en la península ibérica. Las temperaturas extremas que se alcanzaban hace 40 años ya no se alcanzan. Ahora nos quejamos de que tenemos temperaturas de 7, 8 grados bajo cero. La temperatura más baja registrada, que se sepa, en la provincia de Salamanca, corresponde al año 1957 y fueron 18 grados bajo cero. Que yo sepa, a lo mejor hay alguna otra que en este momento no recuerdo. Hace muchísimas décadas que aquí nos alcanzan 18 grados bajo cero, muchas. ¿Y qué significa eso? Pues si haces estudio estadístico, significa que antes aquí hacía más frío. Evidentemente eso no se puede achacar al cambio climático, no, porque ha habido otros factores. El microclima de la zona ha evolucionado, ha cambiado por factores ambientales normales y por inducción humana. Simplemente el hecho de que en esta zona de la península ibérica se construyeran una serie de embalses, una serie de pantanos, hizo que el microclima de la zona cambiase. Simplemente eso. Eso acompañado al cambio climático hace que las temperaturas medias y las temperaturas máximas y mínimas en la península ibérica estén subiendo. Aunque haya habido unos días ahí que vete tú a contarle lo del cambio climático el pasado mes de noviembre, alguien que decía, jolín, hace 30 años que yo no noto este frío. Y es verdad. Pero hay que ver una serie histórica. Los climatólogos dicen que como mínimo 30 años. Si no tienes 30 años de datos como mínimo, mejor no hables de nada estadístico. No es significativo. No es significativo lo que pasa un día, una semana, un mes, de un año determinado.
El ciclo del carbono es un proceso biológico donde los seres vivos y la atmósfera intercambian el carbono. Primero se retiene a través de la fotosíntesis de las plantas para luego emitirse mediante la respiración animal y vegetal. Utilizando este proceso se puede renovar todo el carbono de la Tierra en unos 20 años. Pero no es la única vía, ya que existe un ciclo biogeoquímico mucho más extenso en el tiempo que el biológico, en el que se regula la transferencia de CO2, esta vez entre los océanos y el suelo. Y es que los océanos contienen cantidades ingentes de dióxido de carbono que permanece disuelto, pero en caso de aumentar la radiación solar, las emisiones desde los océanos de este gas pueden aumentar en gran medida, colocándose así como un factor más que contribuye al efecto invernadero.
hologramas. El soterramiento de CO2 es otra posibilidad para reducir su presencia en la atmósfera. Aquí en España se han llegado a plantear lugares como los Pirineos para almacenarlo, pero ¿cómo se realiza ese proceso? ¿Qué consiste ese proceso?
Vamos a ver, se están planteando muchas, como te decía antes, se están planteando muchas alternativas que tienen que ver con prevención. La prevención, básicamente, a mi modo, sería lo mejor, sería evita producir CO2, evita producir esos excesos de gases de invernadero, no solo de CO2, y evitarás el problema. El resto son medidas correctoras. Es decir, medidas correctoras implica no podemos evitar producir CO2 en una central térmica, a lo mejor lo que podemos hacer es impedir que llegue a la atmósfera. Eso es de lo que se trata. Entonces, se está hablando, y son proyectos muy serios que se están desarrollando ya desde hace